Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.
Trece minutos, para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Bueno, y a todo esto hay que hablar de lo poco que se sabe de las ideas que están rondando por la cabeza de Pedro Sánchez. Ketty Garat, bienvenida, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis.
Me han dicho algunos espías paraguayos, que sabes que tengo distribuidos por distintos lugares del país, uh-huh, que se te ha visto una cara de frustración. Cuando ha aparecido Pedro Sánchez en la Casa de la Moneda, sin ningún tipo de cohorte con la que poder intrigar.
Pues la verdad es que sí, porque íbamos básicamente para eso. Sabíamos que no iba a haber ningún tipo de declaración en la Navidad y no hay fieles escuderos que le acompañen. Estaban el equipo de funcionarios de Moncloa, pero nada más, con lo cual pocas pistas por parte del presidente.
Bueno, salvo la de Borrell. ¿Por qué se filtra solo el nombramiento de Borrell? ¿Porque quiere mandar esa señal o porque hay alguna otra razón oculta?
No, es que yo creo que confirma en primer lugar el entorno de Borrell, y entonces ya se ve obligado a confirmar el equipo de Pedro Sánchez, no todavía al frente de gobierno, pero sí al frente del Partido Socialista, con lo cual pues ya no ha quedado más remedio que confirmarlo, pero nada más. De hecho, sobre Borrell, precisamente en este acto de la Fábrica de la Moneda, en el acto en el que compartía pues cartel con el presidente de Andorra, se ha producido esa llamada, que luego se ha conocido en los medios de comunicación, del señor Borrell al ministro de Exteriores, todavía ministro de Exteriores, Alfonso Dastis. Se han emplazado a un futuro encuentro, pero la llamada se ha producido aquí, en este mismo acto en el que tenía lugar la puesta de largo, por así decirlo, de Pedro Sánchez. Ha tenido un acto a primera hora de la mañana, a las 9:30, ahora este acto de las 7 de la tarde, que ya estaba abierto en los medios de comunicación. Ha dicho muy poco, Luis, un par de cuestiones nada más llegar, cuando saludaba a Antoni Martí, al primer ministro del Estado andorrano. Le ha dicho que dentro de poco se conocerá el resto de los nombres y que no podía faltar a la cita, aunque está inmerso en la estructura de gobierno. Le hemos preguntado de la salida si va a ser el miércoles, como ya habíamos contado y como se nos había comunicado por parte de Ferraz 70. Ha respondido Sánchez con un escueto sí. Se van a publicar el miércoles dos decretos, esto ya es información de fuentes socialistas, no ha dado más de sí el acto de Pedro Sánchez, el de la estructura, número de carteras, número de vicepresidencias, y el de los nombres. El jueves sabemos también que va a tomar posesión este gobierno, y el viernes primer consejo de ministros, con varias cuestiones encima de la mesa, pero sobre todo una fundamental, que es la duda en torno a quién va a ocupar los segundos puestos, porque es verdad que lo que son las quinielas en torno al organigrama, ministro arriba, ministro abajo, más o menos se tiene claro, pero la duda ahora mismo es en los segundos escalones, como se ha anunciado por parte de algunos miembros del gabinete de Sánchez. Habrá guiños tanto a Podemos como a los partidos nacionalistas y independentistas, apelaciones al consenso, que esto es, por otra parte, el mensaje que ha hecho fundamental Pedro Sánchez en este acto.
Lo que pasa, escuchemos, sí.
Escuchar, dialogar y consensuar deben ser los tres pilares sobre los que se base la política del siglo XXI. Y desde luego, el ánimo del nuevo gobierno de España será el de anteponer siempre el consenso a la crispación en todos y cada uno de los ámbitos de la política española y de la política internacional.
Te iba a decir, Ketty, justo antes de escuchar a Pedro Sánchez, que sin embargo esto es lo que dice, pero luego lo que hace no parece que vaya en esa dirección, me refiero, y yo me alegro de que no vaya en esa dirección. En el caso de los independentistas, si él quiere consensuar, quiere dialogar y quiere tender puentes, el nombramiento de Borrell es lo más contraindicado para eso.
Absolutamente. No sé si me preguntaba si responde a algún tipo de motivo el que se conociera el nombre de Borrell o no. Hombre, entrando en el terreno más especulativo, es una buena noticia para contrarrestar la que conocíamos a primera hora, que era esa de los segundos escalones, los niños que va a ser independentistas, nacionalistas y Podemos. Es verdad que, insisto, las cosas como son. Se ha conocido porque se ha filtrado desde el entorno de Borrell y después se ha confirmado por parte de Ferraz. Bueno, podía estar pactado o no, no lo sabemos, sin entrar en ese terreno, pero la realidad es que esta mañana conocíamos esa información y acto seguido las fuentes del PSOE que podíamos consultar nos especificaban varias cosas. una, que no se está refiriendo en ningún caso, esto de los segundos escalones, los guiños a todas las formaciones que le han dado la luz verde a la moción de censura, no se refieren en ningún caso a ministerios, sino de secretarías de Estado para abajo, incluyendo órganos constitucionales como el Banco de España, cuya negociación, organigrama se está negociando y se ha estado negociando en la última etapa del gobierno de Mariano Rajoy, Tribunal de Cuentas y órganos reguladores. También concretaban estas fuentes que no se trata de buscar, aclarando, y además es algo que hablamos el pasado viernes, Luis, a personas de otros partidos, sino solo de guiños, serían perfiles independientes de la órbita socialista, pero que pudieran encontrar o generar simpatías, sintonía entre los otros partidos. Y es más, fuentes parlamentarias nos confirmaban a Air Radio concretamente que es que el pasado viernes ya el propio Pedro Sánchez se acercó a un diputado de entre esas formaciones que le dieron el apoyo para decirle ya hablaremos la semana que viene del gobierno. Es verdad que se ha quedado ahí, no tenemos confirmación más que los mensajes que se ha intercambiado con Quintorra y con el Partido Nacionalista Vasco, el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero el mensaje desde luego fue meridiano y así lo cuentan estas fuentes parlamentarias de los grupos de la oposición. Veremos a ver.
Te voy a hacer, Kitty, tres preguntas concretas, para tres preguntas concretas cuya respuesta anotaré y luego pues ya me cobraré en especies, pinchos de tortilla y caña, etcétera, tu acierto o tu desacierto. ¿Estás preparada?
Sí, adelante.
¿Una vicepresidencia o dos?
Una.
¿Ábalos en el Congreso o en el Gobierno?
Congreso.
Gabilondo. ¿Se queda el Partido Socialista sin candidato a la Comunidad Autónoma de Madrid y se va al gobierno o no?
Se va al gobierno, pero dicen que puede ser compatible. Y te cuento un dato que no se ha contado hasta ahora. Ha cancelado su agenda para el miércoles, el día precisamente en el que va a ser nombrado el gobierno.
Ah, ese es un dato muy revelador, en efecto.
Sí.
¿Y la única vicepresidencia que tú apuestas, hombre o mujer?
Mujer, sin duda.
¿Adriana Lastra?
O Carmen Calvo, está ahí, ahí. Dicen que está decidido, lógicamente, tendría que estar ya decidido, pero desde luego ese es el tres en raya que contamos ahora mismo en Libertad Digital que está haciendo Pedro Sánchez, que es básicamente tres puestos potentes para tres cargos potentes en el Congreso, en el partido y en el gobierno. Y podría poner a los tres en cada uno de los puestos, pero desde luego lo que nos cuentan a Air Radio y Libertad Digital es que lo más probable sería Adriana Lastra se queda en el partido, Carmen Calvo va al gobierno como portavoz y vicepresidenta y José Luis Ábalos como portavoz parlamentario. Pero también puede salir en otra dirección opuesta, pero esa es la que ni la más probable.
¿Y Margarita Robles, Interior o Justicia?
O las dos. Porque de lo que se está hablando es de recuperar el precedente de IOC, precisamente en tiempos de Felipe González, con una super cartera de Interior y Justicia al mismo tiempo. Veremos a ver si se cumple, pero desde luego esto es lo que me dicen a mí.
Bueno, pues ya veremos. Ya sabes, no lo sabes porque eras muy pequeña, pero en aquel precedente el ministro de Justicia y el ministro de Interior estaba en la greña. O sea, quiero decir, Belloc que estaba, se miraba el espejo, cuando hablaba con el ministro de Justicia se pegaba con la imagen que le devolvía el espejo como ministro del Interior y viceversa. O sea, y eso Margarita Robles lo vivió muy, muy, muy de cerca porque ella era secretaria de Estado, una de las dos, y la otra era María Teresa Fernández de la Vega, como probablemente recuerdas. Bueno, pues nada, nos esperan días entretenidos. Katie, gracias y un saludo muy cordial.
Un abrazo, Luis.
4 minutos para que sean a las 9. Esto es lo que podemos contar en el Partido Socialista o desde el Partido Socialista. Nos contaba Ketty que quiere contar en los segundos niveles Pedro Sánchez con gente de Podemos. Pero nos cuenta Miriam Muro que Pablo Iglesias no quiere ni oír hablar de colaboraciones en el segundo nivel. Miriam Muro.
En Podemos no quieren una segunda línea. Dicen que no se van a conformar con las migajas. Tanto es así que hoy Pablo Echenique marcaba a Pedro Sánchez la agenda de sus primeras medidas en el Consejo de Ministros del viernes.
En ese primer Consejo de Ministros, el nuevo presidente del Gobierno tiene que hablar, tiene que debatir y tiene que tomar las medidas que hagan falta para poner en marcha permisos de paternidad y de maternidad iguales e intransferibles. Pensamos que también tiene que llevar a ese primer Consejo de Ministros la revalorización de las pensiones con el IPC.
¿Y cómo se pagarían estas medidas con los presupuestos generales del Estado del Partido Popular? Pues Podemos propone que se financien con partidas de gastos extraordinarios, lo decía la diputada del Partido Morado, Noelia Vera.
Pedro Sánchez tiene que saber darle prioridad a la aplicación de ciertas medidas dentro de esos presupuestos generales del Estado, eso por supuesto. Y en segundo lugar, bueno, pues hay unas partidas extraordinarias, de gastos extraordinarios, que se pueden aplicar ya mismo en cuanto se terminen de aprobar, ¿no? Y ese gasto extraordinario, creemos, bajo nuestro punto de vista, que tiene que resolver las dos grandes exigencias que nos está haciendo la sociedad, como decía Pablo Echenique, en la calle.
Con estas partidas de gastos extraordinarios, Podemos se refiere al fondo de contingencia de los presupuestos generales del Estado. Un fondo de contingencia que este 2018 cuenta con algo menos de 2.400 millones de euros. A esta cifra, entonces, habría que restarle los 1.500 que, según los cálculos de Podemos, cuesta los permisos igualitarios y, además, aunque Rajoy ya aceptó subir todas las pensiones un 1,6%, la revalorización con el IPC actual del 2% supondría alrededor de 600 millones más, tirando por lo bajo. Así, el fondo de contingencia destinado a resolver eventos imprevisibles se quedaría temblando con menos de 300 millones de euros.
Hablemos ahora de la duración de esta legislatura, que no está nada clara. Hay algunos que no parece que tengan prisa. Caso de José Luis Ábalos, escuchen.
Es que hay un problema. Es que el único partido que quería elecciones tiene 32 diputados. Yo sé que ha habido momentos de enajenación demoscópica, digo, ¿no? Y se han pensado en que la realidad era otra, pero es que son 32 diputados, no es ni el 10%. Ni el Partido Popular quería elecciones, ni el resto de los grupos políticos, por diversas razones, eso sí, quieren elecciones. Entonces, hay un señor que tiene 32 diputados y nos ha metido en la urgencia nacional de que haya elecciones. Oye, que no hay problema también, ¿eh? Que a nosotros votar nos encanta. Trabajamos mucho. Yo me afilié cuando no se votaba. O sea, que a mí votar me encanta,
pero no
cuando a uno le interesa o le viene bien, porque también votamos en Cataluña, les fue muy bien y ya sabemos para qué sirvió.
Déjame,
dispuestos
pero,
a asumir,
Ábalos,
que esto parece...
¿Qué se plantea usted? ¿Un año, año y medio?
No me planteo nada, vamos a ver. Lo que me planteo, es decir, este gobierno debe tener una vocación muy clara. Por supuesto, con la finalidad de darle la palabra a los ciudadanos, por supuesto. Y siempre dijimos, no vamos a agotar la legislatura y tal. Ahora, tiene un propósito.
Bueno, ahí ya se ve, no digo porque como vamos mal de tiempo tampoco vamos a escuchar íntegra esa reflexión del señor Ábalos. Lo importante es lo que le hemos oído decir al principio, que usted, no, aquí lo piden 32, no hay por qué tener mucha prisa. Y sin embargo, hay otras voces en el Partido Socialista, como por ejemplo Adriana Lastra, que tiene muy claro que esta legislatura no llegará a su término.
Nunca entró en nuestros planes agotar legislatura. Así lo ha dicho el presidente del Gobierno y así lo han dicho los distintos portavoces. Nosotros lo primero es darle estabilidad institucional al país y, por supuesto, que los españoles hablen. Pero ya le digo que no vamos a acabar legislatura.
Hablemos ahora de Cataluña. Ya saben ustedes que Borrell es ministro de Exteriores, o va a ser ministro de Exteriores si se confirman todos los rumores que ya son prácticamente oficiales. No son del todo oficiales, pero casi. Y ya hemos contado que a los políticos catalanes el nombramiento de Borrell les ha sentado a cuerno quemado, porque Borrell es lo más contrario al diálogo o a la, digamos, permisividad con el desafío independentista. Y esto lo que va a hacer es echarle más leña al fuego, porque antes ya de que se supiera el nombramiento de Borrell, la recepción de los catalanes independentistas a Sánchez por sus primeros gestos no era todo lo buena que a Sánchez le hubiera gustado. Esmeralda Ruiz.
Desde el viernes llevan poniendo precio sus 17 apoyos y ahora mismo lo más urgente, lo más inmediato para el independentismo es el control total de sus cuentas. Recordamos que con el fin del 155 quedaría libre parte de él, pero no lo referente al FLA, que le sigue obligando a enviar informes mensuales sobre sus gastos al Estado. El dinero para ellos es imprescindible para poder avanzar hacia sus estructuras de Estado, y eso lo ha dejado claro el nuevo consejero de Hacienda, con advertencia además de Per Aragonés. La negociación, decía él esta mañana, de un nuevo modelo autonómico no puede sustituir en ningún caso una negociación sobre el derecho de autodeterminación.
No vamos a sustituir este diálogo político necesario por una negociación del sistema de financiación autonómica, que es muy importante, es muy relevante, pero no puede ser utilizada para sustituir esta negociación política de fondo necesaria.
No aclaraba, eso sí, Aragonés, si se va a sentar en el próximo Consejo de Política Fiscal o Financiera. Lo decía tras escuchar al secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, dejar claro esta mañana en varias entrevistas, además, que de momento y hasta que no haya un firme compromiso con la legalidad, se va a seguir vigilando a dónde va destinado el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica. Escepticismo también en las filas del expresidente Puigdemont, con lo que Pedro Sánchez les pueda conceder. Y por si acaso, la nueva consejera de Presidencia, Elsa Artadi, también recordaba al presidente del Gobierno cuál es y cuál va a ser su objetivo.
Si hay la capacidad de negociar
con el Estado. Si hay opción de negociar con el Estado, a favor de hacerlo. Y si no, tendremos que seguir por nuestro camino y conseguir la independencia de Cataluña por otras vías. Nosotros no podemos abandonar nada, no tenemos derecho a hacerlo. Si de entrada ya renunciamos a la unilateralidad, ¿qué mensaje le estamos dando a los catalanes y qué mensaje le estamos dando a Madrid?
Desde luego, de lo que quieren huir es de la imagen de un ejecutivo débil, conscientes de su falta de apoyos, pero que no se lo va a poner nada fácil a Moncloa. Después, quien hablaba era el presidente, Quim Torra, en Extremera, después de venir a visitar a los presos. Quiere saber con qué presidente del gobierno se va a sentar, porque lo van a hacer además en breve, confirmaba él mismo en Moncloa.
Y quisiéramos saber nosotros con qué PSOE, con qué presidente de gobierno nos vamos a encontrar finalmente. ¿Es con el PSOE que despenalizó la convocatoria de referéndums, o es con el PSOE que votó el artículo 155? ¿Es con el señor Pedro Sánchez, que hace unas semanas abogaba por cambiar el delito de rebelión del Código Penal, o exactamente con qué PSOE nos vamos a encontrar?
Bueno, no solo el control del dinero, también el traslado de presos a cárceles catalanas o respetar la reapertura de delegaciones en el exterior, así como el Diplocat para seguir con su propaganda por el exterior, van a ser otras de las primeras demandas que se vayan a poner sobre la mesa, seguro, en esa primera cita entre Pedro Sánchez, todavía sin fecha en el calendario, y Quim Torra.
Hablemos ahora de una declaración institucional muy sorprendente. Muy sorprendente porque no me quiero equivocar y la memoria no es mi fuerte, porque la pierdo cada vez más y más frecuentemente conforme voy envejeciendo. Pero no soy capaz de recordar un solo precedente en nuestro país en el que un parlamento autonómico haya aprobado una declaración para decir que no comparte y que le parece desproporcionada una decisión judicial. Ya sé que las decisiones judiciales no son necesariamente para aplaudir, uno puede discrepar de ellas, pero una declaración institucional, ¿qué es lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento Navarro para decir que la sentencia contra los agresores de los dos guardias civiles y de sus novias que ocurrió el 15 de octubre de 2016 le parece desproporcionada y difícil de entender? Es algo, insisto, que me sorprende. Y no poco, muchísimo. Nayara Fernández.
El Parlamento Navarro no ve con buenos ojos la sentencia de los 8 agresores de Alsasua. De ello han querido dejar constancia, por lo que la Cámara ha aprobado hoy una declaración institucional en la que manifiesta que no comparte el fallo debido al carácter desproporcionado de las penas impuestas a los condenados.
La desproporción ha estado presente en todo el proceso judicial tras la calificación de los hechos como delito terrorista y la investigación, enjuiciamiento y condena por parte de la Audiencia Nacional. Ante lo que es este Parlamento, siempre ha mostrado su firme rechazo.
En el segundo punto de la declaración presentada por el cuatripartito, formado por Geroa Bai, H. Bildu, Podemos, Izquierda Ezquerra, y que ha contado con el voto en contra de UPN, el Partido Socialista y el Partido Popular Navarro, se reafirma también en la posición mantenida hasta este momento, que apunta que los hechos debían haber sido investigados, enjuiciados y, en su caso, condenados por parte de la Audiencia Provincial de Navarra y no por parte de la Audiencia Nacional, como se ha hecho. Por último, en el documento, los impulsores aluden a la influencia de la presión política y mediática en este caso.
La presión política y mediática ha provocado unas penas totalmente desproporcionadas en relación a los hechos. Esta presión ha originado que estos hechos hayan sido calificados como presunto delito de naturaleza terrorista y llegar a una situación exagerada y fuera de rango, un rango de condena que normalmente no se aplica a este tipo de situaciones similares en otros lugares del Estado.
La declaración anima también a los navarros a participar en la manifestación convocada por el colectivo Alsasua-Urasoak, que reúne a las madres y los padres de los jóvenes condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus novias el 15 de octubre de 2016. La presidenta de Navarra, Usue Barcos, ya habló el viernes de la desproporción de la sentencia y reclamó sentido común en todo este asunto. Hoy se ha pronunciado al respecto en Radio Euskadi el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.
Es una barbaridad. A mí, yo cuando vi lo de los 13 años, que no... No lo puedo entender. O sea, me parece que aquí todavía, desgraciadamente, sigue pasando el pasado y la confluencia, digamos, que hubo en un momento determinado, también porque la provocó ETA también una y otra vez, pero esa confluencia entre medios de comunicación, quiero decir, en el ámbito del Estado en general, política y jueces, ¿no? Y yo creo que, a ver, ya está bien, vamos a intentar normalizar las cosas, ¿no?
En este sentido, estaban apelado a la normalización y ha confiado en que el recurso de apelación cambie el sentido de la sentencia a los agresores.
En Casa de Herrero, Es Radio. En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Son hoy las 9:09 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Hablemos de la crónica de sucesos que hoy nos lleva hasta Elda, un pueblo de Alicante que tiene a los vecinos absolutamente conmocionados porque se ha producido la detención después de 9 meses de la supuesta asesina de Dominique. Ustedes tal vez lo recuerden, es el niño de 8 años hallado muerto en la casa de su padre de acogida el pasado mes de agosto. La detenida además es la madrastra. Una vez más, la figura de la madrastra ocupa un lugar en este tipo de sucesos. Es la única persona que estaba con el chaval en el lugar de los hechos. Es una joven de 31 años que se llama Alejandra. Todo el mundo la compara ya con la otra madrastra asesina por antonomasia, que es Julia Quezada, la madrastra del pequeño Gabriel. Lorena López Lobo.
Hay varias maneras de hacer las cosas, bien, mal o la mía propia. Es una de las frases que Alejandra García más repetía en su perfil de Facebook. Por eso fabricó su propia historia llena de detalles truculentos, de mentiras arriesgadas, para encubrir el vil asesinato del pequeño Dominique, un niño de 8 años con epilepsia y autismo. El hijo, que Daniel, el novio de Alejandra, había cogido junto a su anterior pareja cuando tenía tan solo 4 años. Luego se divorciaron y el pequeño pasaba con su padre muchos fines de semana y parte de las vacaciones. Se querían con locura, por eso los investigadores barajan los celos como posible móvil del crimen. Alejandra, la presunta homicida, estaba además embarazada de 4 meses en ese momento, con otro hijo de 3 años fruto de una relación anterior. La policía cree que lo que ocurrió aquella tarde, el 30 de agosto del año pasado, en esa casa del centro de Elda, había sido planeado.
Una mujer con contusiones y maniatada y un niño de 8 años tirado en el suelo y en parada cardiorrespiratoria.
Los telediarios contaban ese día lo que parecía un asalto en toda regla, quizá un ajuste de cuentas por razones desconocidas, así lo explicó la mujer, presuntamente agredida, en su primera declaración ante los agentes.
Abrimos la puerta y nos topamos con 2 hombres en el rellano. Me dieron el primer golpe en el mismo rellano y a la fuerza nos obligaron a entrar en casa. Me tocaron el pecho, me maniataron, creo que con una cuerda, y me pusieron una bolsa de plástico en la cabeza. Vi como fogonazos.
Alejandra, de 31 años y con una discapacidad auditiva total, se encontraba solas en la vivienda al cuidado de Dominique cuando se vieron sorprendidos. Contó que el menor estaba en la habitación contigua y que percibió unas luces como si estuvieran sacando fotografías.
No pude verles el rostro ni leerles los labios. En un descuido conseguí coger mi móvil y hacer una videollamada. Se dieron cuenta y con uno de los cascos que llevaban me golpearon con él en la cabeza y me dejaron medio inconsciente.
Aún así, contó que logró coger su móvil otra vez, ese que supuestamente los agresores habían roto contra el suelo, y volver a realizar una nueva videollamada a su madre pidiendo socorro. Entre tanto, fue una vecina la que, al escuchar los gritos de Alejandra, bajó a la vivienda topándose con la escena. Al poco llegaba Daniel, el padre, que sufrió un ataque de ira hasta el punto de tener que ser reducido por los agentes. Toda Elda quedó conmocionada por el crimen de la que era una familia muy querida en la localidad, como contaba su alcalde, Rubén Alfaro.
Una familia que es cercana a la ciudad, que es conocida, que participa socialmente.
Aunque todas las hipótesis estaban abiertas, a los investigadores les chirriaba especialmente la versión de los hechos que dio Alejandra. Por eso la llevaron en 2 ocasiones al domicilio para que reconstruyera lo ocurrido. Demasiados detalles, brutales agresiones que, sin embargo, no provocaron ningún daño al bebé que llevaba en el vientre. Una cerradura, la del portal, que no fue forzada, y sobre todo 2 hombres, vestidos de negro, con cascos a los que nadie vio. Ni en el edificio, ni en la calle atestada en pleno verano, ni siquiera aparecían en las cámaras de vigilancia ubicadas en las cercanías de la casa. Sospechas que anotaron meticulosamente los policías durante 9 largos meses y que han dado finalmente con su detención ocurrida el pasado jueves. Sospechas que también compartían muchos vecinos de Elda.
Mira lo que te digo, nosotros en la fábrica a veces comentamos esto, es que era raro porque ha sido raro. A ella no le pasa nada, el chiquillo se lo encuentra y no encontraron a nadie.
Cuando tú atas a alguien la atas por detrás, no la atas por delante. Y cuando haces una videollamada, puede ser que hagas una, pero que te dé la opción de hacer dos, un poco sí. raro es.
Y nadie vio a nadie, ni vio nada. Es que es muy raro. Y lo más sospechoso para todos fue lo del teléfono. ¿Cómo tú puedes hacer una llamada y si son profesionales puedes volver a hacer otra llamada? Eso es donde se imagina qué pasa.
Pero hay más detalles. La autopsia del pequeño confirmó que murió por asfixia, presuntamente ahogado con su propia camiseta. La clave definitiva para poder arrestar a su madrastra ha sido el ADN. En toda la escena del crimen no se ha encontrado otro que no fuera el de Alejandra, incluso en el mango de las tijeras con las que ella contó que fue agredida. Los agentes están convencidos de que las usó para autoinfligirse heridas en el pecho que dieran coartada su versión. Todo ello ha conducido a su arresto y ha desencadenado varios registros en sus distintos domicilios. En su declaración ante la juez, la acusada se derrumbó y cambió su versión asegurando que el niño se atragantó mientras merendaba y que ella, presa del pánico, decidió inventar toda esta historia por miedo a las consecuencias, un testimonio que no creen los investigadores, tampoco la magistrada que la ha enviado a prisión incondicional sin fianza. Alejandra García es ya para muchos la nueva Ana Julia Quezada.
Don Alfonso Egea, muy bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Buenas noches, habría que decir hasta ahora. Bueno, vamos a ver. Yo he escuchado con atención el testimonio de los vecinos que nos acaba de reproducir Lorena. Uh-huh. Y digo, caramba, todo el mundo lo tenía muy claro. Y sin embargo hemos tardado 9 meses en practicar su detención. ¿Algo falla?
No. Ha sido una investigación minuciosa. Es verdad que escuchar ahora a los vecinos, ¿no? A la sabiduría popular hace que las piezas encajen más rápido. Pero ya hace aproximadamente un par de meses tuvimos noticia a algunos periodistas de que estaba a punto de desencadenarse algo importante en Elda, pero había un factor que hemos pasado por alto y era muy importante. Alejandra estaba embarazada y estaba a punto de dar a luz. El caso se consideraba atado a la sospechosa, se la tenía permanentemente vigilada. Quedaban 3 o 4 matices que el propio término del embarazo iba a dar tiempo a ultimar, y fíjate la importancia que tenía el hecho de que fuera a ser madre de nuevo, porque en el momento en el que fue detenida, una mujer policía tuvo que hacerse cargo directamente del bebé prácticamente recién nacido. Se decidió demorar un poquito más la detención de esta mujer, solamente en virtud a ese embarazo que estaba a punto de terminar. Lo que concluye toda la investigación, estábamos mencionando hace ahora mismo a la infame Ana Julia, yo creo que Alejandra tiene un punto de crueldad un poquito mayor incluso que el de la asesina del pequeño Gabriel.
¿Por qué lo dices?
Hay una motivación común, el niño sobra. En este caso, además, es muy cruel decirlo, pero es el niño de acogida que trae mi pareja, que se ha divorciado teniendo un niño de acogida, y yo por qué tengo que tener a este niño, ¿no? Así funciona la cabeza de esta homicida. Pero al final, Ana Julia, lo que te plantea en el asesino de Gabriel fue un golpe con mayor o con menor intensidad, el enterramiento de un niño, todo muy cruel, eso es cierto. Pero lo que Alejandra prepara en el piso familiar de Elda es algo mucho mayor. Ella prepara un escenario criminal tremendo, nauseabundo, en el que coloca a un niño con los pantalones bajados deliberadamente, manchado de una especie de aceite corporal que ella usaba para su propio cuerpo, para hacer creer o hacer más creíble la posibilidad de la agresión sexual, con todo eso, con todo lo que conlleva el mensaje que estás mandando al padre de ese niño, que al final es tu pareja sentimental y es la persona por la que en teoría estás matando a un crío, ¿no? Y al final escenifica un escenario no solamente terrible por la pérdida del niño, sino terrible por el sentimiento de sufrimiento que el niño puede haber tenido o que tú transmites que ha tenido antes de fallecer, ¿no? Y realmente ella, que es el gran triunfo de esta investigación, y ahora explicaré un par de detalles, precisamente el aderezo que ella le quiere dar al asesinato, que es un aderezo de tremenda crueldad, es lo que provoca que caiga ante los investigadores. Ellos, cuando llegan a la escena del crimen, lo que Alejandra cuenta, grosso modo, coincide con lo que están viendo. Más allá de que la escena de que dos tipos con mono de motorista de cuero, guantes y casco con el cristal ahumado, que fue textualmente lo que dijo, a finales de agosto en Elda, Alicante, no es una escena muy creíble porque además nadie lo vio. Es cierto que ella lo que va contando va coincidiendo. de un gran investigador del grupo de homicidios de Alicante, decide hacer un ejercicio muy interesante, que es decir, pongamos la misma escena del crimen contada según la llegada de estos dos misteriosos hombres, pero hagamos la misma escena del crimen aplicando todo lo que veamos en la escena del crimen pensando que ha sido Alejandra la autora. Y con la mayor discreción del mundo se llevó a cabo este ejercicio policial y encajaba perfectamente. Todo lo que Alejandra contaba funcionaba muchísimo mejor si ella era la presunta autora de la muerte del pequeño Dominique. Y ese exceso de datos que ella daba, y voy a poner un ejemplo, por ejemplo, cuando ella le dice a los investigadores, Dominique gritaba muchísimo. Los investigadores le dicen, Alejandra, tú eres sorda. ¿Cómo sabes que Dominique gritaba muchísimo? ¿Lo viste? No, no lo vi, estaba en la habitación de al lado. Con más motivo, ¿cómo sabes que gritaba muchísimo? Gritaba muchísimo porque yo tenía la mejilla en el suelo y notaba cómo vibraba el suelo, gritando Dominique en el suelo de la otra habitación. Los vecinos de la casa, que es una casa muy antigua, pequeñita, de dos plantas, cuatro vecinos, tienen una queja recurrente en esa casa. Las paredes son de papel. Se oye absolutamente todo. Cuando un vecino pone el volumen más fuerte de la televisión, el otro le tiene que llamar la atención. Aquella tarde no se escuchó nada. Si un niño hubiera gritado en esa casa a semejante nivel de decibelios que hubiera vibrado el suelo para que una sordomuda lo notara, te aseguro que se habría escuchado en todo el edificio el grito del pequeño.
Está más claro que el agua. Déjame que te haga una pregunta muy descarnada y la lamento por su brusquedad, pero ¿Daniel está libre de toda sospecha?
Sí, entiendo la pregunta. Entiendo la pregunta y es totalmente justificada y de aquí en adelante, en este caso o en cualquier otro, si la vuelves a hacer y alguien se siente ofendido, estará equivocándose, porque es el ABC de la investigación. Evidentemente, Daniel pasó a ser sospechoso principal de lo que había ocurrido junto con Alejandra, son las personas que habitaban en ese momento con el niño, aunque él estaba en una pista de atletismo, es verdad, en dos clases, pero evidentemente se fijaron en él inmediatamente, no solamente como posible persona involucrada en los hechos, sino también como posible causa de quién habría querido tan mal a Daniel para entrar en casa y hacerle eso a su hijo. Porque evidentemente cuando entras en ese escenario y te encuentras a la mujer viva y al niño muerto, te planteas a quién has matado, a quién quieres hacer daño matando a ese niño, ¿no? Al padre. Hay que revisar la vida del padre íntegramente. El padre, pues con todos los problemas que podemos tener cualquier ciudadano normal, es una gran persona que tuvo un niño de acogida al que quiso muchísimo, al que quiso una barbaridad. Estaba tremendamente enamorado de Alejandra, tenía importantes problemas porque Daniel debe ser buen tipo, también se llevaba bien con su exmujer, con la madre de acogida de Dominique, y esto a Alejandra la llevaba por el camino de la amargura. Ella no soportaba que Daniel tuviera buena relación con su expareja, no soportaba que le robara tiempo a Dominique, y al final el hombre que en un principio se pudo sospechar que pudiera tener algo que ver con la historia ha sido víctima multiplicada por tres. Ha perdido a su hijo, ha perdido a su pareja sentimental, pero es que la mujer que ha matado a su hijo es la madre del niño que acaba de nacer, que es suyo. Y la multiplicación del dolor que este hombre debe estar sintiendo es algo realmente difícil de ponderar.
Alfonso, partiendo de la base de lo que tú me dices, es lo que la policía tiene contrastado y por tanto yo me alegro, ¿es razonable pensar que una persona conviva con su pareja, que esa pareja haya matado al niño que tanto quieres, como tú nos estás describiendo, y que no sospeche nada durante 9 meses?
Que sospechara o no sospechara es algo que solamente él podrá contestar cuando llegue el momento. Es verdad que poco a poco vas escuchando cosas. Mira, me estaban comentando esta tarde, cuando hablé con Lorena y sabíamos que íbamos a ocuparnos de ese asunto, las mismas conclusiones a las que hemos llegado nosotros. Y a las que ha llegado la investigación en base a lo que se hizo en esa escena del crimen lo habrá visto el propio padre, ¿no? Hay un par de datos que son muy llamativos. Dicen los investigadores que en este caso todos los objetos, todas las herramientas que describe Alejandra durante aquel asalto falso son herramientas de lo que se consideran herramientas de oportunidad. Tú cuando vas a robar a un sitio vas pertrechado con una serie de instrumentos. Pero tú cuando vas a un lugar y vas a cometer un delito que no tenías preparado, aprovechas lo que tienes a mano. Cuando aprovechas lo que tienes a mano, se llaman herramientas de oportunidad. En el relato entero que cuenta Alejandra, todos son herramientas de oportunidad. Allí si hubo dos hombres encapuchados, ninguno tenía pensado lo que iba a hacer porque ninguno llevó nada exprofeso para lo que iba a hacer. Solamente mencionó en un momento dado una capucha. Una capucha que nunca fue encontrada. Y hay un elemento tremendamente inquietante previo al asesinato de Dominique. Durante unos días, en la puerta de la casa de la pareja, fueron encontrados unos dibujos sin ningún significado en concreto, que Alejandra pasó a interpretar inmediatamente como amenazas. Hubo hasta tres, como símbolos raros. Hay uno que recuerdo haber visto que es como una especie de pescado, pero ni siquiera lo parece. Cuando esos anónimos aparecían, siempre estaba Alejandra en casa o siempre los recogía Alejandra. Nunca hubo oportunidad de que él recogiera ningún tipo de anónimo. Cuando él tiene conocimiento de estos hechos y tiene conocimiento de cómo se desarrollan los hechos tal y como los cuenta Alejandra, se da cuenta de que todo es como lo cuenta Alejandra solo porque lo cuenta Alejandra. No hay ninguna manera de probar que lo que cuenta Alejandra es cierto. Yo entiendo que sí, que poco a poco él ha podido ir incubando la idea de que Alejandra pudiera tener algo que ver en la historia, pero supongo que enfrente estaba el cuadro de tan horrible crueldad y lo haría incompatible. Por otra parte, hay un papel muy ingrato en los investigadores, que al contrario de lo que pasó con Gabriel, al que se le estaba buscando todo el tiempo porque se pensaba que podía estar vivo, los investigadores tienen la certeza total de que Dominique está muerto, pero tampoco le pueden decir nada al padre. No le pueden decir, tenemos cierta sospecha sobre su pareja, ¿no? Y al final yo creo que él poco a poco ataría cabos y en algún momento se daría cuenta de lo que había, hasta que definitivamente cuando la detuvieron diría, bueno, pues sí, todo lo que yo pensaba imposible parece que es más que probable.
Alfonso Egea, muchísimas gracias y un saludo cordial, como siempre.
Gracias a vosotros, un abrazo.
5 minutos para que sean las 9:30, a las 8:30 en la Comunidad Canaria.
En Casa de Herrero, es Radio.